El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 22 de noviembre. Mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Últimamente no hay Brasil-Argentina que se salde sin incidentes. Ha vuelto a ocurrir esta madrugada en Maracaná, en Río de Janeiro. Ocurrió justo antes del comienzo del partido. Inexplicablemente había hinchas brasileños y argentinos en la misma grada. Saltó la chispa y comenzaron los enfrentamientos entre ambas aficiones. La policía brasileña respondió con una severa carga que provocó heridos, especialmente en la parte argentina. Estaban tocando los himnos en ese momento. Los jugadores argentinos se acercaron al fondo donde se producían los altercados y alguno como el Dibu Martínez se enfrentó a la policía. La selección albiceleste se retiró al vestuario de nuevo y el partido comenzó con media hora de retraso. Hubo heridos, detenciones, al menos 5 hinchas trasladados a centros hospitalarios. Casi es lo de menos, pero Argentina acabó ganando 0-1 con gol de Otamendi. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Y lo primero, una última hora. La Audiencia Nacional ha citado a la futbolista Jenny Hermoso el próximo 28 de noviembre para declarar por el beso de Rubiales. Más cosas, hoy es miércoles, miércoles de consejos, de gobierno en la Real Casa de Correos y de ministros en el Palacio de la Moncloa. El primero del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. El presidente ha dirigido a cada uno de los 22 miembros una carta, Noelia Antoria.
En la misiva personalizada para cada ministro, el presidente reitera los objetivos de este gobierno, entre otros culminar la modernización y transformación en materia socioeconómica y avanzar hacia el pleno empleo y fortalecer la cohesión territorial, avanzando hacia una agenda del reencuentro. De hecho, asegura que trabajarán sin descanso para seguir fortaleciendo la convivencia en una España que define abierta, diversa y plural.
Pendientes estamos a esta hora de la primera comparecencia de la nueva portavoz del Ejecutivo, de Pilar Alegría, quien ya está compareciendo en estos momentos ante la prensa. Es el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García. Acaba de anunciar que la Comunidad de Madrid ha aprobado la deflactación del IRPF por segundo año consecutivo, de la que se beneficiarán 3,5 millones de contribuyentes.
Un contribuyente con 2 hijos y con unos ingresos brutos de 25.000 euros supondría un ahorro del 4% gracias a esta medida de la Comunidad de Madrid. Y por eso creo que la nueva ministra de Hacienda, que conserva su cartera, lo que hay que exigirle y le exigimos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid es que deflacte también el tramo estatal del IRPF.
El Ejecutivo Regional ha remitido una carta a la ministra Montero para pedir la convocatoria del Consejo de Política Fiscal para que expliquen en otros momentos, en otros asuntos, la condonación de deuda o cómo afectarán los acuerdos de investidura en las haciendas autonómicas. Y a las 2 contaremos también el dispositivo del Ayuntamiento de Madrid para el encendido de las luces de Navidad. Mañana a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol habrá control de aforo, como indica la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Se van a establecer distintos filtros para entrar a la plaza, de manera que se pueda hacer en las mejores condiciones de seguridad y, por supuesto, si el mando policial entiende que el aforo al que se ha establecido en 12.000 personas se ha llegado a esa cifra, pues se impedirá a la gente ya pasar a la Puerta del Sol.
Habrá refuerzo de metro, los autobuses de la MT van a ser gratis el viernes y el fin de semana por el Black Friday. Por cierto, que está la circulación interrumpida ahora en la línea 9 de metro entre Puerta de Arganda y San Cipriano en ambos sentidos. Y en el informativo vamos a contar también la iniciativa del Suma 112, que ha puesto en marcha una recogida de juguetes para que los Reyes Magos puedan repartirlos entre niños tutelados en residencias de la ONG Nuevo Futuro. Se podrán entregar hasta el próximo 15 de diciembre.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles, os adelanto lo más interesante del día. Graves incidentes en los minutos previos al Brasil-Argentina que se disputaba esta madrugada en Maracaná, en Río de Janeiro. Hubo peleas entre ambas hinchadas y una severa carga por parte de la policía brasileña. El partido comenzó finalmente con media hora de retraso. Triunfo argentino, 0-1, gol de Otamendi. Este es el rojiblanco Rodrigo De Paul.
No, sobre todo había mucha preocupación por la gente, ¿no? Porque nos acercamos ahí y le estaban pegando, estaban dando unos palazos que no te lo puedo explicar, yo nunca vi una cosa así. Pero bueno, no sé qué decirte, estábamos preocupados por ellos. Y creo que la manera de hacerlos felices es como lo hicimos, hicimos historia.
Siguiendo con selecciones, ya tenemos 21 clasificadas para la Eurocopa. La última, la Croacia de Modric, que anoche ganó 1-0 a Armenia en Zagreb con gol del osasunista Budimir. Las tres plazas restantes saldrán de las tres eliminatorias de repesca. La España sub-21 jugó ayer en Bélgica, arrancó un empate a 1 en partido clasificatorio para el europeo del 25. El gol de los nuestros lo marcó Samu Omorodion. España lidera su grupo con 13 puntos tras 5 jornadas. Afortunadamente, los últimos partidos internacionales no dejaron ningún lesionado para los equipos madrileños. Eso sí, todos llegarán con una buena pila de minutos en las piernas. Llama la atención que Griezmann, por ejemplo, haya jugado los 180 minutos contra Gibraltar y Grecia en dos partidos intrascendentes para los galos. Y lo de Rüdiger, el madridista, es de traca. Roza ya los 2.000 minutos de juego en lo que va de temporada. Ha disputado un 93% de los minutos posibles. Jugó los 180 minutos con la selección alemana. Ancelotti espera recuperar a Bellingham y Ceballos para el partido del domingo en Cádiz. Está descartado el portero Kepa, así que Lunin seguirá entre los palos. Si los recupera, aún tendrán 7 en la enfermería. En el Atlético, Riquelme sigue al margen por una sobrecarga. Hoy trabajó en el gimnasio por precaución. Savic sí se entrenó ya con el grupo. El resto de internacionales o tienen día libre o están volviendo. De Paul, Molina y Jiménez tienen largos viajes de vuelta. Estaremos en Vallecas para charlar con el defensa galo Florian Lejeune, uno de los fijos de Francisco. El sábado llega un Barça al que el Rayo ha ganado en 3 de sus últimos 4 enfrentamientos. Y también estaremos en Getafe, donde hoy toma la palabra el hombre gol de los azulones, Borja Mayoral, que ha comenzado como un tiro y ya suma 7 goles. Los árbitros han hecho hoy balance de los 3 primeros meses de competición. Dice su presidente Medina Cantalejo que están muy satisfechos con el gran nivel de acierto de los colegiados, que no le gustan nada los vídeos de Real Madrid Televisión. Y sobre el caso Negreira, dice que están deseando que se llegue al fondo.
Que definitivamente y cuanto antes esto se resuelva. Y que quien lo haya hecho, que lo pague. Sea de la familia Negreira, sea del Barcelona, o sea quien sea. Y si hay alguien más, y este juez tiene nombre y apellidos de algún árbitro que haya estado metido en esa trama, que lo pague.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, presenta su dimisión, pero no para marcharse, no, sino que convoca elecciones a las que se presenta con la intención de tener un cuarto mandato al frente de la patronal de los clubes. Lleva en el cargo desde 2013, 10 años, por tanto. Dos de entrenadores, una hoy debuta en el Marcelino en el banquillo del Villarreal, lo hace en el Estadio Ruta de la Plata contra el Zamora en partido de segunda ronda de Copa del Rey, adelantado por los compromisos europeos de los amarillos. Y dos, Julio Velázquez ya dirige el Zaragoza en sustitución del destituido Fran Escribá. En fútbol femenino es noticia de última hora, el juez ha citado a Jennifer Hermoso para que declare personalmente aquí en Madrid el próximo martes 28 de noviembre. Y la seleccionadora nacional, Montse Tomé, ha citado a Alexia Putellas y a Irene Paredes, aunque ahora mismo están lesionadas, de cara a los partidos contra Italia y Suecia. De hecho, hoy no jugarán contra el Eintracht en el partido que esta noche mide al Barça contra las alemanas en la Liga de Campeones. El lunes serán revisadas por los doctores. Aunque solo nos falta un punto para clasificarnos para la final a 4 de la Liga de las Naciones, la seleccionadora dice que de pruebas nada.
Al final nosotros no probamos, nosotros salimos con la idea de ganar, hemos preparado este mes los planes de partido para hacer un equipo competitivo para cada partido y bueno, esa es la idea, ganar y competir.
Una lista en la que hay 7 jugadoras del Real Madrid y una del Atlético, Eva Navarro. El Real Madrid jugará mañana frente al Haken en Suecia, segundo partido de la fase de grupos de la Champions, con bajas importantes por lesión. Linda Caicedo, Toletti y Feller se perderán los próximos encuentros por lesión. Baloncesto, tras 19 victorias llegó la primera derrota del Real Madrid, pero mañana vuelve a la arena, en la Euroliga y recibiendo al Alba Berlín. Acaba de ofrecer rueda rueda de prensa su técnico Chus Mateo. Enseguida escuchamos sus reflexiones más interesantes y nos analizamos todo en nuestro tiempo de básquet con Iñaki de Miguel. Ha dicho, por cierto, que Alocen, después de una larguísima baja, puede tener minutos el próximo domingo en partido de Liga. Tenis, comenzó la fase final de la Copa Davis en Málaga y, con sorpresa, la vigente campeona Canadá cayó eliminada 2-1 contra Finlandia. Los fineses estuvieron apoyados por 5.000 hinchas en las gradas de Málaga. Hoy se miden República Checa y Australia. Y en fútbol sala, los madrileños de Movistar Inter se clasificaron para los 16avos de final de la Copa del Rey tras imponerse al Ibiza por un contundente 2-10. 1:10, comenzamos con el Brasil-Argentina y los incidentes. No hay partido normal entre Brasil y Argentina en los últimos tiempos. En septiembre del 21, posiblemente lo recordaréis, el partido también se jugaba en Brasil. El partido fue suspendido a los 5 minutos porque las autoridades sanitarias detectaron que 4 jugadores argentinos habían entrado de manera irregular. Era el momento de la pandemia por el COVID en el país. Así que 5 minutos y se suspendió el partido, que luego acabó siendo definitivamente suspendido y nunca volvió a reanudarse. Hace muy poquito, hace apenas un par de semanas, en la final de la Copa Libertadores, incidentes graves en el partido que enfrentó a Boca y a Fluminense entre hinchas de uno y otro equipo. Y esta pasada madrugada, otra vez incidentes graves en los prolegómenos del Brasil-Argentina que se disputaban en el estadio de Maracaná. Este es el momento en que ya estaban produciéndose cargas policiales. La policía brasileña cargó con durezas, muy especialmente contra los argentinos. Hubo heridos, hubo varios detenidos. Al menos 5 aficionados tuvieron que ser trasladados a los centros hospitalarios. Esto ocurría cuando acababan de interpretarse los himnos nacionales de ambos equipos, a punto de comenzar el partido, hasta el punto de que los jugadores de la selección argentina se aproximaron al fondo para intentar apaciguar los ánimos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Tremendas las imágenes, ¿eh? En los prolegómenos justos del partido, los jugadores de Argentina con Messi a la cabeza, con el Dibu Martínez intentando parar a uno de los policías. Y al final, enfrentamientos graves que acabaron en un aplazamiento del partido durante 30 minutos.
Sí, no, la verdad que fue un desastre y un hecho realmente lamentable que justo antes de empezar el partido, nada más concluir la interpretación de los himnos nacionales, tuvieran lugar esos incidentes que parece ser que vienen provocados, bueno, se generan evidentemente de manera irracional, pero porque hay algún integrante de la hinchada brasileña que quiere retirar alguna de las pancartas, alguna de las banderas de la afición argentina, decir que no estaban prácticamente separados.
Claro, pero es que eso no se entiende. ¿Cómo pueden estar juntas las aficiones?
Eso es, porque de hecho desde Argentina se pone el ejemplo del partido anterior, 4 días antes, entre Argentina y Uruguay, que se juega en campo de Boca, donde acudieron muchísimos uruguayos, pero que hubo un sector de la grada que no se vendió, casi 3.000 entradas, precisamente para establecer una separación lo suficientemente amplia para que no hubiera ese tipo de agresiones, lanzamientos, arrancamiento de butacas, etcétera, etcétera. Como tú dices, tuvo que intervenir la policía, miembros del ejército brasileño e incluso, bueno, pues las imágenes son tremendas de ver a los aficionados argentinos cómo vienen los futbolistas de la selección, porque además parece ser que también podía estar cerca ciertos aficionados que eran parte de las familias, sí, de los futbolistas de la selección albiceleste. Como dices tú, el portero de Argentina pega un brinco y salta o intenta saltar la valla para evitar una agresión por parte de uno de los policías a uno de los aficionados de Argentina. En fin, lamentable. Y el partido tuvo que empezar pues prácticamente con media hora de retraso.
Sí, porque hay un momento que Messi, con el resto de compañeros, se aproxima, lleva el banderín que intercambia con los capitanes,
sí,
en la mano,
porque no había empezado.
Era justo el momento que iba a empezar el partido. Empiezan a ver lo que pasa y al final Messi hace un gesto, como el jefe de la tribu,
vámonos,
diciendo nos vamos para adentro porque esto no puede continuar así.
Eso es, se retiran hasta el vestuario para entender que, o hacer entender evidentemente, que no podía empezar el partido con este follón que había montado en la grada, y por eso, como decimos, se retrasó el inicio de este Brasil-Argentina prácticamente durante media hora. Es un escándalo mayúsculo que, por un hecho primero de tensión entre seguidores radicales y luego porque en Maracaná no se hubieran tomado las decisiones de seguridad relativas a lo que merece y exige un partido de estas circunstancias, al final acabara como acabó con estos incidentes.
Este es Messi, nada más acabar el partido, explicando lo que había acontecido.
No, mal, obviamente que mal, porque bueno, veíamos cómo le estaban pegando a la gente, desde los himnos ya, la policía, como pasó en la final de la Libertadores, otra vez
reprimiendo a la gente con los palos, había jugadores que tenían familia ahí, y obviamente todo no, pero uno piensa en la familia, en la gente que está ahí, que no sabe bien qué está pasando, y bueno, está más pendiente de eso que jugar un partido que llegó a ese punto es secundario. Creo que hicimos eso porque era la manera también de que se tranquilice todo un poco, porque nosotros estábamos ahí y de abajo no podíamos hacer mucho. Por eso, cuando se calmó un poquito todo, decidimos ir para adentro, preguntar cómo estaban los familiares, la gente que estaba por ahí, averiguar un poquito todo. Y bueno, después salimos.
En lo deportivo el partido fue francamente malo, con muy poquito juego y muy poquitas oportunidades de gol. Messi jugó tocado, prácticamente no se le vio durante toda la noche, jugó 70 minutos. Brasil acabó con 10 por una expulsión a 10 del final y ganó finalmente Argentina 0-1 con un gol de cabeza, un golazo de Nicolás Otamendi. Así que Argentina es ahora misma líder de su zona, la zona sudamericana, con 15 puntos, mientras que Brasil está complicándose la vida porque lleva 3 derrotas consecutivas y está sexta en el grupo con tan solo 7 puntos. El resto de partidos: Uruguay 3, Bolivia 0, Paraguay 0, Colombia 1, Ecuador 1, Chile 0 y el Brasil 0, Argentina 1, junto al Perú 1, Venezuela 1. Esto en la zona sudamericana. Y en la zona europea, Carlos, lo más destacable es que la Croacia de Modric es el 21º equipo clasificado para la Eurocopa del próximo año.
Eso es, después de que ganase ayer a Armenia por 1-0, se meten, así que son el equipo número 21, solamente quedan 3 para decidir que 24 van a disputar la Eurocopa, los 3 que van a salir de las eliminatorias de repesca. Modric, que jugó los 90 minutos, igual que del primer partido que jugó con Croacia, evidentemente este año en ese sentido no está muy fatigado, porque con el Real Madrid juega poco, así que Croacia es la última que se mete. Aparte, hubo amistosos interesantes, como el Francia, bueno, interesante, es el Francia-Grecia o el Grecia-Francia, que terminó con 2-2 y con Griezmann jugando los 90 minutos, que no tiene mucho sentido, o el 2-0 que Austria le endosó a los alemanes.
Bueno, era un partido con la clasificación ya en el bolsillo y salió con pocos titulares, era partido de clasificación en todo caso, pero Francia no se jugaba absolutamente nada. Hablando de entrenadores y de la zona sudamericana, claro, Brasil fatal, derrota tras derrota, el nombre de Ancelotti, imagínate, en boca de todos otra vez, ¿no?
Bueno, desde Brasil además, yo he escuchado estos días tertulias, opiniones de periodistas brasileños, unos diciendo que ya está todo apalabrado con Ancelotti, incluso hay gente que afirma que lo tiene ya firmado, cosa que legalmente sería imposible o sería ilegal, porque hasta el 1 de enero evidentemente no tendría libertad para negociar su futuro con cualquier otro equipo u otra selección. Pero sí, claro, en Brasil la tensión crece porque lógicamente me imagino que a partir de enero querrán saber qué decisión va a tomar ya Carlo Ancelotti de manera definitiva, porque la Copa América se disputa en las mismas fechas que la Eurocopa. Coincide incluso la disputa de la final. La final de la Eurocopa es exactamente el mismo día que la final de la Copa América. Así que si quieren que sea Ancelotti, pues ya veremos cómo transcurre, pero la presión va a ser cada vez mayor teniendo en cuenta que Brasil ahora mismo atraviesa una de sus peores rachas en cuanto a resultados se refiere.
Busca seleccionador Brasil, veremos si Ancelotti o no, y que lo vaya buscando Argentina, porque Scaloni después del partido insinuó claramente que posiblemente se marcha.
Una cosa importante que quería decir es parar la pelota, ponerme a pensar, tengo muchas cosas que pensar. En este tiempo, estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir ganando y estos chicos los ponen difícil. Entonces toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien.
Así que Scaloni pensando en marcharse de la selección argentina. Una mínima pausa, estamos con los equipos madrileños.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Avanza, aprende, infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 20 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con la última hora del equipo blanco, juega el domingo en Cádiz, ya están regresando los últimos internacionales hacia la capital. Afortunadamente no ha habido lesiones esta última madrugada, nada que lamentar de última hora, Carlos, ¿no?
Afortunadamente sí, que sepamos están todos bien, sanos, ilesos, porque Valverde, a pesar de que jugó los 90 minutos en ese Uruguay-Bolivia, está bien, está sano, regresará evidentemente más tarde, cansado, igual que Rodrigo, que completó los 90 minutos también del Brasil-Argentina, Modric, como hemos dicho, en el Croacia-Armenia, y luego en el Austria-2-0, jugó Alaba 88 minutos, prácticamente todo el partido, y Rüdiger, que completó también el partido en su totalidad. Así que estos son los cinco que quedan por regresar, evidentemente hoy tienen jornada de viaje y descanso, vamos a ver si ya mañana se incorporan a las sesiones de trabajo con Carlo Ancelotti. Esta mañana el equipo sigue trabajando en la Ciudad Deportiva. Pocas novedades con respecto al entrenamiento de ayer, el primero de la semana, preparando el partido del domingo en Cádiz. Recordemos, hay 7 bajas seguras, que son Courtois, Militao, Tchouaméni, Arda Güler, Vinicius, Camavinga y Kepa. Esto seguro, los 7, ninguno va a estar para el domingo. Ceballos hoy ya ha completado el entrenamiento en su totalidad, así que previsiblemente va a estar en la lista de convocados. Y Bellingham ha hecho una parte igual que ayer, pero parece que está bien, así que todavía quedan 3 sesiones para el partido del domingo. En principio, creo que Ceballos y Bellingham sí podrán estar dispuestos para jugar con Ancelotti.
7 bajas en todo caso, ¿seguro? Va a tener que intervenir, obviamente, en el once inicial. Especialmente las bajas se centran en el medio campo y arriba, así que ahí va a haber que tomar decisiones, claro.
Sí, lógicamente, se habla de, bueno, Pablo Paz es su padre. Nico Paz es un habitual ya del primer equipo, hizo la pretemporada con el primer equipo en Estados Unidos. Y el que en principio parece que se va a incorporar de momento al primer equipo va a ser Álvaro Martín, medio centro del Castilla, porque evidentemente Tchouaméni está lesionado.
Camavinga
está lesionado, así que tendrá que jugar ahí de salida Toni Kroos, que me imagino que va a ser el utilizado en estos partidos en los que no esté ninguno.
Es el único que casi ha estado sin jugar, porque Valverde, Modric...
Sí, claro, él no va con la selección. Claro. Eso lo tiene como punto positivo, está fresco, no va con la selección. No es la demarcación que habitualmente más le gusta a Ancelotti para utilizar al alemán, pero ahora mismo no queda otra, ya digo, tirarán de Álvaro Martín para estar en el banquillo por si fuera necesario su concurso.
Y arriba van a tener que dar un paso adelante José Lu, Rodrigo, sí. Y vamos a ver si incluso Brahim entra en la banda izquierda, ¿no?
Bueno, evidentemente es una posibilidad, sí, desde luego que van a tener más minutos. Bueno, ya ocurrió cuando la primera lesión de Vinicius, José Lu tuvo que asumir la titularidad, creo que no estará demasiado preocupado en exceso para algunos partidos Ancelotti. Recordemos, tienen Cádiz, luego viene la semana que viene el miércoles el Nápoles, pero lo tiene casi todo hecho ya en la fase de grupos de la Liga de Campeones el Real Madrid. Y luego viene el Granada en el Estadio Santiago Bernabéu, luego van a Sevilla con el Betis. Bueno, en fin, veremos cómo lo van haciendo, pero hay una serie de partidos que van a tener que tirar con Rodrigo, José Lu y Brahim, seguro.
Es que fíjate, hay un jugador, Rüdiger, que va a rozar ya los 2.000 minutos de juego. Lo ha jugado todo, sí, menos sí. El último partido contra el Valencia, que estaba sancionado. Eso lleva es. Un 93% de los minutos jugados. No te extrañe que en cualquier momento caiga, Carlos.
Es algo que no se entiende si vemos que, por ejemplo, el Austria-Alemania de anoche fue un partido amistoso. Volvemos un poco...
He jugado los dos últimos partidos, 180 minutos.
Claro, el Grecia-Francia no es amistoso, pero no había nada en juego porque ya estaba todo resuelto. Y en el caso de Alemania-Austria era un amistoso con todas las letras. Así que no se entiende que, siendo un futbolista tan cargado, ayer le hicieran jugar el partido completo, pero bueno, es lo que hay.
¿Qué más de los blancos, Carlos?
Mañana vuelta al trabajo a partir de las 11 de la mañana para seguir preparando, como digo, el partido del domingo en Cádiz. Vamos a ver si llegan ya los internacionales, los europeos sí, los del otro lado del Atlántico, ya veremos. Y luego hablaremos más del Madrid cuando escuchemos las palabras del jefe de los árbitros, porque ha habido bastantes referencias al Real Madrid y a su presidente.
En un ratito lo vamos a escuchar. La última hora del Atlético de Madrid. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha entrenado esta mañana respecto a los internacionales. Bueno, hay algunos que están de descanso, otros están volviendo. El único con respecto a ayer que ha entrenado ya de verdad es Savic.
Sí, Savic, Morata ha repetido hoy también. Los dos únicos internacionales que han estado hoy sobre el terreno de juego. Riquelme, por segundo día consecutivo, se ha entrenado en el interior, en el gimnasio. Parece que arrastra alguna molestia del último partido frente con la selección española de fútbol, así que de momento Simeone no ha podido contar con él en el césped, y de momento día libre para los que jugaron ayer, Griezmann y Barrios, lo hicieron con Francia y con la sub-21, tampoco ha estado hoy Oblak, que tiene día libre, y los últimos que van a llegar, como siempre, van a ser los internacionales americanos, Rodrigo De Paul y Nahuel Molina, que jugaron en ese partido que ya habéis comentado con Argentina, y Jiménez, que estuvo en el partido de Uruguay. Suyun también será de los últimos, ahora mismo viajando después de jugar su partido de la selección de Turquía, y Depay es la buena noticia, ¿no? Va a volver a una convocatoria este fin de semana, sí. Ayer le veíamos ya a pleno rendimiento, hoy también se le ha podido ver, así que dos meses después de estar en el dique seco, Memphis Depay va a poder ser la gran novedad o la gran noticia para este Atlético de Madrid, que recibe el sábado a las 9 de la noche al Mallorca. La enfermería se va vaciando, solo queda Tomás Lemar, así que buenas noticias para Simeone, cruzando los dedos, eso sí, de que lleguen bien los dos argentinos. En principio parece que no tuvieron mayor problema.
Aunque Jiménez, a De Paul le dieron cera importante en los primeros 15 minutos.
Jiménez jugó también el partido completo, Soyuncu no jugó ni un solo minuto, así que bueno, pues de momento, salvo esas molestias de Riquelme, que sigue en el gimnasio por precaución, el Atlético de Madrid puede decir que se ha salvado de este virus FIFA.
Y Soyuncu, por cierto, hay rumores en Turquía, publica la prensa turca que el Fenerbahçe está interesado porque está teniendo muy poquitos minutos de juego, apenas lleva 80 en todo lo que va de temporada, pero también ha estado lesionado. 1:27, continuamos, nos vamos a Vallecas. Nos vamos hasta Vallecas para hablar con uno de los fijos de Francisco. También lo fue de Iraola la temporada pasada. Os hablo de Florian Lejeune, el central galo del Rayo, que como todos sus compañeros, aguarda el partidazo del sábado contra el Barcelona. En Vallecas está Gonzalo Fontán. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Estamos aquí con Florian Lejeune, que ha terminado de entrenar con sus compañeros. Hemos estado hablando un ratito con él con respecto a este partido del fin de semana, y la primera pregunta que le quería hacer yo era con respecto a esto mismo. Ha enfrentado a la Real Sociedad, al Girona, al Real Madrid y ahora al Barcelona. ¿Cómo se afronta esta racha de partidos tan complicada?
Hola, buenas. Pues bueno, sabemos que llevamos una racha bastante complicada, pero tenemos ganas y ilusión de hacer un buen partido en casa, porque el último partido en casa hemos perdido y tenemos ganas de volver a los 3 puntos.
Pregunta que te quería hacer, Leyen, era con respecto al Rayo en sí. Vuelves por segunda temporada consecutiva. ¿Qué te llevó a decir, venga, me quiero quedar en Vallecas?
Pues tenía muchas ganas de volver aquí, porque creo que el año pasado fue un año bonito para mí, a nivel individual, a nivel colectivo también. Creo que con la gente, los compañeros, también la ciudad, mi familia, y bueno, por muchas cosas. Tenía muchas ganas de volver aquí y ser feliz por muchos años.
Te dejo con Florian, José María.
Florian Lejeune, que lo ha jugado prácticamente todo este año, menos 2 minutos de toda la temporada que no jugó en Granada. Florian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la temporada para ti está siendo perfecta hasta el momento. Decía hace un momento, todos los minutos menos 2 en Granada. Lo has jugado todo, ¿eh?
Sí, sí, he jugado todo. Al final lo que quería, seguir teniendo minutos, ayudar a los compañeros y dar lo mejor de mí.
1.168 minutos, de momento una asistencia, ningún gol. Echamos de menos tus goles a balón parado. Florian, ¿qué pasa este año?
De momento me cuesta un poco. Es verdad que he pegado algunas faltas, que lo han parado también los porteros, y luego también he fallado. Y bueno, al final es una cosa que estoy practicando cada semana y ojalá, pues dentro de poco, pues meter los goles de falta.
El año pasado metiste 4 goles y yo creo que de falta fueron casi todos, ¿no?
No, fue en 2 de faltas y el otro, bueno, uno de cabeza y uno de córner de rechazo.
¿Lo practicas mucho durante la semana?
Pues mucho no, depende de la semana que tenemos de trabajo, pero en teoría intento a 2 días antes de un partido y el partido pues pegarle algunas faltas, sí.
Oye, son 18 puntos, estáis 11 por encima del descenso a 3 de Europa. ¿Qué balance haces de estas 13 primeras jornadas del campeonato para el Rayo?
No, creo que al final el equipo está donde tiene que estar. Es verdad que tenemos 18 puntos, pero nos vamos a conformar con eso. Y sabemos que nos queda partidos bastante complicados antes de las vacaciones de Navidad y bueno, vamos a intentar sacar los más puntos posible, ¿no?
Bueno, viene el Barça, que viene, obviamente es un gran equipo, claro está, pero viene con dudas. Florian, última jornada, victoria 2-1 sobre el Alavés, pero jugando mal, con un aluvión de críticas, la derrota en Champions contra el Shakhtar, esa victoria afortunadísima en San Sebastián y la derrota en el Clásico. ¿Es un buen momento para que venga el Barça Vallecas?
Es que nunca hay un buen momento para jugar el Barça. Es verdad que le cuestan un poco, pero al final, bueno, pues ganan o sacan los puntos, pero tiene un equipazo, uno de los mejores del mundo y sabemos lo difícil que va a ser el sábado. Pero bueno, al final nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre, vamos a ir apretada, a jugar nuestro fútbol y luego pues sí que esperamos sufrir lo menos posible, ¿no?
Bueno, hubo un tiempo en que el Barça era prácticamente inabordable para el Rayo, hubo 13 derrotas consecutivas contra el equipo culé, pero los últimos 4 partidos, Florian, y tú has estado en 2 de ellos, han sido 3 victorias y un empate. La temporada pasada, por ejemplo, 2-1 aquí en Vallecas, 0-0 en el Nou Camp y la anterior 1-0 y 0-1. Le tenéis cogida la medida, ¿eh?
Bueno, pues esperamos que siga así, ¿no? Bueno, creo que al final el sábado un partido a las 2, pues el estadio va a estar lleno, vamos a hacer todo lo posible para meter mucho ritmo al partido y lo más importante es sacar los 3 puntos que al final lo necesitamos más que nunca ahora.
Bueno, acabáis de demostrar hace muy poquito en el Bernabéu que estáis para competir con cualquiera. Aquel día le cerrasteis todos los caminos del gol al Madrid en su estadio para acabar empatando. Ahora además jugáis en casa al amparo de vuestro público.
Sí, pero al final, bueno, de estos partidos en teoría contra los equipos grandes siempre competimos bien, bueno, menos el de este año contra el Atlético Madrid, pero que este año contra el Betis hemos competido bien, el Villarreal también, el Sevilla, creo que estamos bien, ¿no? Y al final estos partidos nos gustan mucho y estoy seguro de que vamos a hacer un buen partido.
Oye, duelo con Lewandowski, que yo creo que para un defensa como tú tiene que ser una motivación especial. Llevaba 6 partidos sin marcar, pero rompió la sequía contra Alavés con un doblete. ¿Qué te sugiere este duelo con él?
No, tampoco tengo una motivación ahí, no sé, diferente con otros jugadores, ¿no? Al final solo que es una cuestión de concentración, estar pendiente y sabemos que es uno de los mejores delanteros del mundo, que siempre lleva muchos años metiendo goles y solo que estar pendiente, concentrado y que esté lo más lejos posible del área, porque si no sabemos que es un rematador muy bueno.
Lo que está claro es que este tipo de delanteros no te permiten un solo despiste, puedes estar 89 minutos perfecto y en una te la lían, ¿no?
Claro, en italiano, si falla, pues es porque el mérito del portero o porque ha tocado el palo, bueno, algo así, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil, pero a ver, luego si estamos demasiado pendientes de él, pues es un poco jodido, ¿no? Porque al final llevan todos los jugadores a nivel ofensivo que tengo que estar pendiente de todo el mundo.
Oye, háblame de Mumin, que es tu nueva pareja de baile en los últimos partidos, el ganés, 25 años. ¿Cómo te estás acoplando con él? ¿Cómo le ves?
No, lo veo mejor cada día, cada partido. Se nota que está sumando minutos, confianza y al final se nota en el campo. Yo intento ayudarle lo máximo posible, hablar mucho y al final es eso, ¿no? Estar ahí hablando cerca, comunicar mucho y creo que yo lo hago y los compañeros también. Y al final de cuando se encuentra bien el inicio del partido, pues se nota luego todo durante todo el partido, ¿no? Y bueno, espero que siga así, porque al final es un muy buen jugador que tiene un potencial enorme y tiene mucho futuro aquí.
Oye, supongo que esto lo habéis hablado en el vestuario. Vallecas está lleno casi siempre, tenéis un apoyo tremendo y sin embargo habéis sumado muchos más puntos fuera que en casa. Habéis sumado 12 fuera y 6 en casa. Os está costando mucho sumar, solo habéis ganado un partido contra el Alavés, luego 3 empates y 2 derrotas. Es verdad que han venido equipos de primer nivel. ¿Qué está pasando en casa, Florian?
Bueno, pues es verdad que los primeros partidos eran un poco difíciles los partidos en casa porque el césped estaba bastante mal. bueno, al final para los dos equipos, ¿no? Pero nosotros en casa solemos jugar mucho más, ir más arriba, tener más posesión y al final eso te condiciona un poco el nivel, ¿no? Y al final nos ha costado, pues porque al final hemos jugado contra equipos buenos, que también ellos lo hacen bien. Y bueno, al final son detalles que nos has costado un poco, ¿no? De vamos a ir ganando, luego nos empatan a los últimos minutos de primera parte o al final. Pero bueno, al final el equipo está bien, está mejorando cada partido y esperamos cambiar la dinámica en casa, porque al final fuera de casa estamos bien.
Oye, ¿en qué fase de tu carrera estás ahora, Florian, con 32 años, tras un largo recorrido por Francia, por España, por Inglaterra? ¿Cómo te tomas ahora mismo el fútbol?
No, ahora estoy bastante bien, tranquilo. Llego a una edad donde ya he sumado muchos partidos en primera división. Tengo experiencia de la Liga Española, en Inglaterra, un poquito en Francia. Y al final, bueno, estoy en un momento de mi carrera donde me encuentro bien, muy feliz a nivel fútbol y en la vida, ¿no? Entonces eso se refleja mucho en el fútbol.
Bueno, como francés entiendo que estás también pendiente de otros jugadores franceses en la liga. Eres de la misma quinta que Griezmann, os lleváis 2 meses, los dos con 32 años. Fíjate cómo está el tío, ¿eh?
Sí, bueno, nos conocemos, estuvimos en el Mundial Sub-20 hace unos años y, bueno, al final, bueno, este ya es un jugador de primer nivel, ¿no?
Sí, estuviste en el Mundial Sub-20 hace ya bastante tiempo. No llegaste luego a pasar a la absoluta en ningún momento, ¿no?
No, luego ya era bastante difícil, luego por mi trayectoria al nivel del fútbol estivo, pues era bastante difícil, y bueno, al final hay jugadores tan buenos que es bastante difícil para ir.
Sí, hay un nivel tremendo ahí en la selección francesa, la verdad. Y luego está lo de Camavinga, que es la antítesis, ¿no? Es del 2002, 21 años, pero fíjate cómo está también, ¿eh?
No, este es un jugadorazo, ¿no? Que juega de medio centro, de lateral, creo que le puede meter de extremo, delantero, va a ser muy bueno. Tiene unas condiciones increíbles, técnicamente muy bueno y al final este es un juego de futuro para el Madrid.
Bueno, se está hablando últimamente mucho de los calendarios, de la acumulación de partidos. Los equipos más pequeños tenéis menos acumulación, pero también tenéis un calendario cargado. ¿Esto va a llegar algún día a una solución definitiva? Porque fíjate cómo están cayendo las lesiones, ¿eh? Una plaga verdadera, ¿eh?
Sí, al final, bueno, a veces tenemos 3 partidos una semana y te toca jugar a no sé qué hora por ahí, luego tienes pocos días para recuperar y luego el siguiente partido igual es a las 2. Bueno, es un poco difícil, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos la plantilla suficiente
para hacer frente a todo.
Sí, enfrente a todo exactamente y estamos preparados para toda la liga.
¿Qué firmamos entonces para el sábado, Florian?
Bueno, una victoria, ¿no? 1-0 y a casa.
1-0 gol de leyenda falta, ¿te parece bien?
Bueno, ojalá, nada, no, igual que meto yo otro, pero la victoria es lo más importante.
Florian Leyen, jugador del Rayo, ya decía, indispensable para Iraola el año pasado, también para Francisco Este, lo ha jugado prácticamente todo el sábado, partidazo en Vallecas. Florian, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Pagiu y Dimitrievski ya se entrenaron esta mañana con el equipo. Están por volver todavía Pate, Cis, Bebé y Ratiu, que jugaron en la noche de ayer, en la tarde de ayer, partidos con sus selecciones. Rueda de prensa hoy de Luis Medina Cantalejo, el presidente de los árbitros. Más de hora y media de rueda de prensa para hacer balance de los 3 primeros meses de competición. Le han preguntado por todo, Carlos, pero sí. El asunto Negreira obviamente es un asunto prioritario.
Sí, mucho que ver con Negreira y con el Real Madrid. Bueno, más allá de una primera valoración en la que ha dejado claro que está muy satisfecho cómo están actuando los árbitros en este primer tercio de temporada.
Y que tienen un gran nivel de acierto hoy.
Sí, que bueno, luego lo escucharemos, tema manos, etcétera, etcétera, pero está muy contento, mucho más que a estas alturas de la temporada pasada. Pero lo primero, tema Negreira, el asunto Negreira, cómo le están llevando los árbitros, respuesta del director del CTA.
Lo que queremos es que definitivamente y cuanto antes esto se resuelva. Y que quien lo haya hecho, que lo pague. Sea de la familia Negreira, sea del Barcelona, o sea quien sea. Y si hay alguien más, y este juez tiene nombre y apellidos de algún árbitro que haya estado metido en esa trama, que lo pague al máximo grado que la justicia estipule. Nosotros estamos deseando de que definitivamente, oye, si hay culpables, hay que lo pague. Cuanto antes, por favor, cuanto antes. No estoy en absoluto de acuerdo poner que había indicios de que había, no todos los árbitros, pero un grupo de árbitros, comando menos un poco aventurado. Si usted tiene pruebas, por favor, dígala ya, sanciónelo ya, castíguelo ya. Pero mientras tanto, yo creo que un juez hacer esas apreciaciones me parecen del todo inapropiadas.
Contundente en este aspecto, sí. Si hay algún árbitro implicado, que vayan a por él hasta el fondo.
Y referido a esta última opinión al juez del juez, al auto del juez Aguirre, en el que bueno, pues hablaba de esas tendencias o de esas actitudes de determinados árbitros, de lo que se quejaba ahora Medina Cantalejo. Segundo asunto, los vídeos a través de los cuales el Real Madrid pone en tela de juicio los arbitrajes que ha venido recibiendo en los últimos años antes de los partidos y que retransmite a través de su canal de televisión.
Que yo creo que no es positivo. No es positivo ni para la competición, ni para la imagen de lo que es el fútbol español, el intentar, desde antes de celebrarse el partido, presionar al árbitro. ¿Qué es lo que se está haciendo? No se está haciendo otra cosa. Se están sacando múltiples imágenes de todos los árbitros, dándose la circunstancia que algún árbitro que está hoy en Primera División le han sacado imágenes de cuando le pitó al Castilla en Segunda B. Hombre, que intentar ejercer esa presión no es positivo. Es un medio de comunicación que hace las cosas como entiende oportuno. Yo entiendo que no nos gusta, no nos parece lo correcto. Yo sí espero pues que se recapacite sobre este modo de actuar. Porque nosotros, sinceramente, porque tú escribas madre mía, no voy a ir a rematarte los córners. O sea, quítatelo de la cabeza porque no va a ser así.
Y en este sentido, también se ha referido a las palabras del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la reciente asamblea de socios, en las que instaba al gobierno a realizar una profunda regeneración del arbitraje español. Pues también le ha contestado Medina Cantalejo.
En cuanto al tema de las declaraciones del presidente del Real Madrid, él lo habrá hecho en el foro de su asamblea, y sus seguidores, sus asambleístas y sus socios, pues estarán contentos con lo que ha dicho, ¿no? Lo ignoro. Por nuestra parte, hombre, creo que positivo para el arbitraje no es, ¿verdad? Solicitar una intervención gubernamental sobre la estructura, eso consiste en que nos echen a todos a la calle, venga otra gente de más agrado de un determinado equipo, que el nivel de funcionamiento sea otro, que dejemos de pertenecer a la federación y nos vayamos a no sé dónde solos, pero respeto de manera total las declaraciones que ha hecho Florentino Pérez, pero no las puedo compartir por motivos obvios.
Y luego otro nombre propio, evidentemente, que era Rubiales y sobre todo lo que sucedió en la famosa asamblea. Es decir, él también fue de los que aplaudió. Ajá. Él ha explicado que eso era prácticamente algo protocolario, como siempre que ha acudido a las asambleas de la Federación Española de Fútbol, porque además ha dejado claro que no sabían lo que iba a pasar, que ellos pensaban que iba a dimitir en ese momento el que entonces era presidente de la Federación Española de Fútbol, pero que luego, primero, le dijo en privado lo que le tenía que decir y, segundo, puso el cargo a disposición a los 5 minutos de marcharse Rubiales.
Lo que yo haya tenido que hablar con Luis Rubiales, por supuesto que lo he hablado. Lo que se hizo fue automáticamente que Luis dejó de ser presidente y Pedro Rocha tuvo la presidencia, a los 5 minutos le llamé y puse mi cargo a su disposición. Y luego en junta directiva, delante de todos los presidentes y de mi compañero de junta directiva, volví a hacerlo. Y yo sigo aquí.
Y luego, relativo ya a asuntos más técnicos que tienen que ver con el arbitraje en sí, lo que todos podemos ver en los diversos partidos de fútbol. Bueno, primero el asunto del VAR. Hay gente que aboga por mejorarlo de una u otra manera. Hay gente que piensa que no es bueno que sean exárbitros o árbitros en activo los que se dediquen a juzgar a través de las cámaras de televisión lo que está pasando en un terreno de juego, o que se forme a un cuerpo específico, sí, de árbitros, de exentrenadores, de exfutbolistas. Pues se entiende, Medina Cantalejo, que esto no tiene solución.
El VAR es lo que es. El VAR no es la panacea. Se dijo el primer día, se dijo el segundo, llevamos ya 7 años. Y va a seguir, pero que si alguien tiene una solución magistral o mágica para ayudarnos a mejorarlo, que las puertas están abiertas, de verdad. Profesionales, dejamos un año sin VAR, preparamos, si preparamos a los árbitros en activo cada día de la semana, esto forma parte de este juego, lo que pasa que hay veces que se pasan líneas rojas que no se deberían.
ha pedido la Liga, por cierto, que se publiquen los audios, que se oigan, que sean públicos. Por cierto, Tebas ha presentado ya la dimisión, pero para presentarse a la reelección sería su cuarto mandato. ¿Sobre eso que ha dicho?
Bueno, de los audios ha dejado claro Medina Cantalejo que ellos propusieron incluso que se escucharan en tiempo real. Lo que pasa es que hay una normativa FIFA que lo impide y que en su momento solo se permitían escuchar de manera pública para formación. Ahora también, lo ha comentado Medina esta mañana, para formación y para información, pero siempre que no sea en vivo. Es decir, posterior al partido, sí. Y, por cierto, ha dejado claro que los árbitros nunca, desde luego, mientras él sea presidente del CTA, van a ofrecer conferencias de prensa ni van a hablar inmediatamente después de un partido de fútbol en un estadio.
Pues es una pena. El Getafe. Esta mañana ha tomado la palabra hace un ratito Borja Mayoral, el delantero del Getafe, que está magnífico, ¿eh? 7 goles en Liga, 2 en Copa del Rey, hombre absolutamente fundamental en el equipo azulón, Laura.
Sí, y que ha mostrado y ha empezado por ahí su comparecencia, ¿no? Lo feliz que está, lo feliz que se encuentra por esta racha tan buena de goles, lleva ya 9. Dice que en la Roma marcó 10 y que al menos se propone superar esos 10 goles que marcaba en la Roma. Y bueno, luego le escuchamos también porque ha habido cierta polémica esta semana con unas declaraciones hablando de su deseo de jugar algún día en la Real Sociedad, pero primero la felicidad en el Getafe.
Grandes números, ¿no?, para un inicio de temporada. Creo que son los mejores de mi carrera y la verdad que contento, ¿no? Contento porque mis goles están ayudando al equipo a dar puntos, a subir puestos en la clasificación y al final eso es lo que me mantiene contento y al final pues mi estado de forma ayuda al equipo y a mí en lo individual, así que muy, muy feliz.
Y decíamos, revuelo porque le hacían pues el típico insight en el Getafe precisamente de algún equipo en el que le hubiera gustado jugar. Él dijo que la Real Sociedad y de hecho luego hubo unas declaraciones posteriores en una entrevista donde dijo que estuvo a punto de hacerlo hace algunos años, pero finalmente llegó Isak y se vino al traste aquel fichaje. Entonces era jugador del Real Madrid por la Real Sociedad. Bueno, pues ha querido aclarar y ha pedido disculpas si alguien se ha sentido mal por estas declaraciones.
Si algún aficionado del Getafe se ha sentido ofendido, nada, pedir disculpas, estoy al 100% comprometido con el club, tengo 4 años más de contrato, me siento muy, muy querido por la afición y bueno, creo que eso es un poco una tontería y voy a dar todo por esta camiseta y estos colores.
Y luego sobre el equipo, dice que se encuentran en un gran momento, dice que Bordalás es un gran entrenador, de los mejores que ha tenido y agradece mucho las palabras que tuvo el técnico alicantino diciendo que Borja podía estar perfectamente ahora en la selección española de fútbol. Y ojo al vestuario, hay una piña y hablan ya de Europa.
Es un vestuario donde es como venir a... no vienes ni a trabajar, ¿no? Al final vienes a trabajar, pero vienes con tu familia, con tus amigos y yo creo que eso pues luego en el campo se refleja. ¿Por qué no soñar, no? Es verdad que, bueno, sabemos el claro objetivo, pero bueno, después de cumplir ese claro objetivo, ¿por qué no soñar? Creo que no lo podemos permitir, ¿no? Pero es verdad que tenemos que ir paso a paso y primero pues cumplir el objetivo de conseguir la salvación, que es el principal.
Bueno, pues el Getafe que quiere seguir con esa buena racha de resultados. Es verdad que han sido muchos empates desde que perdía con la Real Sociedad. Han conseguido 6 igualadas y un triunfo y sueñan, ¿por qué no?, con esa posición o esa posibilidad de alcanzar Europa. Ayer regresa Maximovic, ya lo hemos contado, y de momento no han regresado ninguno de los internacionales. Alderete, Lozano y Gené. Alderete jugó ayer con Paraguay el partido entero. Lozano también fue titular, pero fue sustituido. Y Gené jugó el partido completo en el Togo Senegal.
Y el presidente del Getafe, Ángel Torres, que estuvo ayer en Onda Cero, le preguntaron por Álvaro Morata, porque Morata dijo hace poco que en algún momento que se sentía muy presionado había pensado en volver al Getafe, porque ya estuvo en categorías inferiores, y dijo esto, hace 8 años lo tuvo muy cerquita.
Él me ha dado su palabra que se piensa retirar al Getafe, esperemos que la cumpla, sí, yo le adoro, él sabe que estuvo con nosotros.
Sí. Es en categorías inferiores.
El futbolista que más dinero nos ha dado a ganar, porque como lo han vendido tantas veces,
claro, no.
Derecho de formación. Estuve comiendo cordero con su padre allí en un restaurante de Getafe, con su agente, que es buen amigo, Juanma López, y el chaval, la verdad que es una adoración. Ahora se ha centrado y como nunca han confiado en él, pues ha estado dando bandazos y ahora que se ve seguro y eso, pues yo creo que va a ser un gran año.
Iñaki de Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Toro, ¿qué tal?
Tras 19 victorias consecutivas, llegó la primera derrota del Real Madrid contra Unicaja. Algún día tenía que llegar. Un partido, eso sí, en el que los blancos llegaron a tener 21 puntos de ventaja.
Sí, tenía que llegar la derrota, pero llegó de la manera más inesperada, porque fue un partido, parecía que iba a ser un partido plácido para el Madrid. Como decías, 21 puntos arriba, dominando el ritmo, haciendo un gran partido, pero llegó el apagón. Sabíamos que Unicaja podía dar el susto, porque es un equipo además que nunca se rinde. Y bueno, pues apareció el talento de jugadores individualmente de Unicaja, llegó el bloqueo del Madrid y llegó la primera derrota.
¿Apagón físico, como insinuaba Chus Mateo al final del partido, o apagón mental, o una mezcla de ambos?
Fue una mezcla de ambos. Aparte del factor físico, pues llegó un momento de repente a lo que no se han encontrado en esta temporada, llegar a los minutos finales igualado, incluso por detrás. Entonces, bueno, no supo gestionarlo tampoco mentalmente, así que bueno, vamos a ver cómo afecta esto al Madrid, ¿no? Que siga con esa buena dinámica.
Claro, esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Puede crear dudas esto o no tiene por qué hacerlo así? Tal vez incluso más por el modo en que se produjo que por producirse, ¿no? Por esos 21 puntos arriba y que lo tenías casi solucionado.
Claro, es que el final del partido fue complicado, sobre todo por esa mala dinámica de perder una ventaja de 21 puntos, el otro equipo viene muy crecido y contra eso es complicado luchar. Ahora, el Madrid, pues no dejarse, sabía que tenía que llegar, todo el mundo tenía el récord ahí mirando el récord de los 31, aunque Chus Mateo era muy, muy realista, pero sobre todo que esto no afecte, ¿no? Que no afecte psicológicamente al equipo y siga creyendo en el gran potencial y el gran momento de forma en el que está cada uno de los jugadores y el equipo en general.
Bueno, nos centramos en lo de mañana. Viene el Alba Berlín, vuelve la Euroliga, el Madrid está con 8-0, inmaculado en la competición europea, y viene un Alba, entrenado por el español Israel González, que es todo lo contrario, es el colista. Una victoria y 8 derrotas, Iñaki.
Sí, viene el colista a partido trampa, como siempre decimos. No puede parecer un partido plácido, pero es un equipo que juega muy alegre, posiciones muy cortas, baloncesto rápido. Y si tiene un día de esos que enchufan de fuera, porque meten bastante, te puede dar un susto. Así que bueno, esperamos un Madrid muy, muy concentrado y este tipo de partidos, intentar cerrarlo y marcar rápido las diferencias para que no vean ninguna opción de poder disputar el partido.
Bueno, sí es verdad, lo decíamos la semana pasada, que salvo el partido con el Barça, que ganan por 1, es que en Euroliga en casa están bordándolo, ganando prácticamente por 20 puntos todos los partidos, ¿eh?
Así es, y así tiene que ser este Madrid, y sobre todo contra este Alba Berlín, que el único riesgo que puede correr aquí en Madrid es mirar la clasificación, ver que solamente lleva una victoria, que son colistas, y que pueda haber esa pequeña relajación, ¿no? Y tener un mal inicio de partido. Esperemos que seguramente Chus sea capaz de gestionarlo bien.
Oye, dos nombres propios para acabar. Te quiero preguntar por Mario Zonia, que acaba de cumplir 100 partidos con el Real Madrid. Es su segunda temporada. Nadie dudaba del talento de Zonia, pero sí dudaban de la continuidad en el rendimiento. ¿Qué valoración haces de este tiempo que lleva en el Madrid?
Pues yo creo que la valoración a todos los niveles tiene que ser muy buena. Está aportando mucho al equipo. Parece que poco a poco, bueno, parece no, es evidente que ya está encontrando su sitio, que se le está encontrando mayor regularidad. Es un jugador que le aporta mucho al Madrid en todas las facetas, defensiva, reboteadora, en ataque, anotando. Pero esos apagones psicológicos, cuando las cosas no le salen bien, poco a poco lo va gestionando y desde luego que es un gran jugador y esperemos de mucho futuro en el Madrid.
Bueno, y el segundo nombre propio es toda una leyenda. LeBron James ha superado esta noche, esta pasada madrugada, los 39.000 puntos en la NBA, a punto de cumplir 39 años. Nadie había conseguido esto, Iñaki.
Es una auténtica barbaridad, ¿no? Ya dejó atrás a otra estrella como Karim Abdul-Jabbar, que parecía que tenía una marca imposible de superar, pero es que tiene 39 años y sigue todavía con un físico que muchos de veintitantos les gustaría tener. Así que veremos a ver cuánto dura. Es una marca que difícilmente alguien la pueda igualar y, bueno, pues algo fuera de lo común lo de este jugador.
4 títulos de la NBA, 4 MVPs. ¿Tú a los 39 cómo estabas, Iñaki?
Pues ya, pues mira, me había retirado un año antes y con una rodilla que no me dejó. Me habría gustado seguir, obviamente no con el físico que tiene LeBron, que es algo excepcional, ¿no? Pero con 39 años, pues habitualmente los jugadores ya estábamos o retirados o pensando ya en la retirada.
Menos este, que todavía tiene carrete y quiere seguir al frente allí en la Liga Americana Profesional. Iñaki de Miguel, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Acaba de llegar Álvaro Raya de la rueda de prensa de Chus Mateo. Mañana Real Madrid, Alba de Berlín, recordad, Euroliga de baloncesto. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Ha dicho Chus Mateo que el Olcén puede reaparecer el domingo después de muchas lesiones, de muchos meses.
Pues sí, después de casi 2 años sin jugar al Olcén, ha confirmado hoy, y ha sido la gran novedad, que Alocen puede jugar el domingo si todo va bien. Partido de liga, vamos a ver si por fin tenemos el regreso de Carlos.
Vamos, por lo que me dices, si el resultado va acorde a la posibilidad de que salte a la pista en bien avanzado el partido. Bueno, mañana Euroliga, se rompió la racha el pasado fin de semana tras 19 victorias consecutivas.
Sí, perdimos contra el Unicaja, victoria 99-93, perdón, 93-99 porque jugó el Real Madrid en casa. Y ahora el Real Madrid recibe al colista del grupo de la Euroliga, partido vital para el Real Madrid para volver a la senda de la victoria. Le acabamos de preguntar precisamente por el fin de la racha a Chus Mateo justo ahora, hace unos minutos, y cómo influye esto al equipo, y esto nos ha contado.
No, ni bien ni mal, ¿no? Esto forma parte del juego. En un momento había que perder, perdimos el otro día porque Unicaja jugó muy bien contra nosotros. Nosotros jugamos peor y ellos merecieron ganar. ¿Que va a venir bien o mal? Pues lo veremos en un futuro, si viene bien o mal. Lo que no nos gusta es perder, eso ya te lo garantizo. No nos gusta perder nada, ni un partido. Pero ahora ojalá que podamos empezar desde mañana a volver a ganar. Y ganar mañana, nada más que mañana. Lo de lo pasado, pasado está ya.
Por cierto, un Alba Berlín que está entrenado por un técnico español, Israel González. Y justo por eso, por los técnicos españoles, porque hay 5 ahora mismo en Euroliga, el auge de los entrenadores españoles, le hemos preguntado a Chus Mateo y así es como lo ve él.
Tenemos buena fama en el extranjero. Y yo creo que es porque hacemos un muy buen trabajo, con buen criterio. El Alba de Berlín es un equipo que no solamente en la dirección de equipo está llevada por Israel y creo que con muy buen criterio, sino que el criterio deportivo también viene por parte de Imar Ojeda, que está allí, y algún otro entrenador español que también forma parte de ese cuerpo técnico, ¿no? La experiencia que van teniendo los entrenadores españoles está ayudando a que se le considere como un buen gestor y un buen entrenador a la hora de llevar, pues eso, equipos en el extranjero.
Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con el Brasil-Argentina y con la pelea de los aficionados en las gradas. Nueva victoria de los argentinos en Maracaná y un enigmático Scaloni sobre su futuro. Seguimos con todos los goles internacionales, como el empate entre Grecia y Francia, partido en el que terminaron enfadadísimos los franceses por un gol fantasma y porque no exista la tecnología de la línea de gol en estos encuentros de clasificación. El partido de Croacia, con Modric clasificado para la Eurocopa, y la nueva derrota de Alemania, que no levanta cabeza. Escucharemos las reflexiones en el colectivo arbitral de nuestro país, Medina Cantalejo, y su balance, que pinta un mundo ideal. Un mundo así necesitaría el Barça, que ahora mismo lo está vendiendo todo para conseguir cuadrar las cuentas. Los artículos que han sacado en su web son de lo más estrafalario. Seguimos con baloncesto, hablamos del récord de LeBron James y de Draymond Green, el chico malo de la NBA, y terminamos con la gala del deporte y la mujer organizada ayer por el Ayuntamiento de Madrid.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve como siempre, fiel a su cita. Os esperamos a partir de la una de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.